Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Y quiero utilizar dos o tres textos para que platiquemos de esto. El primero está en Ezequiel capítulo 9 y verso 2 hasta el verso 6. Y es aquí está hablando acerca de destrucción. Dice: y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Solo veamos el contexto, ¿verdad? Se está llegando ya la destrucción a Israel. Pero si nosotros nos damos cuenta aquí, son seis varones que van a destruir, ¿verdad? Son, no sé, tal vez eran ángeles o arcángeles. La cosa es que ellos iban a llegar a destruir. Entonces van a destruir, y dice, y entre ellos había un varón vestido de lino. Dentro de los seis había uno vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Es bien interesante porque en la Biblia el altar de bronce es figura de la cruz, figura del sacrificio del Señor Jesús en el lago de fuego. Primero llegaron y se pararon junto al altar de bronce. Ahora miremos qué fue lo que pasó. Cuando ellos se pararon, cuando estos varones se pararon junto al altar de bronce, dice la Biblia que la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Entonces, cuando llegaron los varones y se pararon junto al altar de bronce, la presencia de Dios se fue. Se fue la presencia de Dios de la casa de Dios. Por lo menos se fue de arriba del arca del pacto. Porque dice que se fue para el umbral de la casa. Y dice: y llamó Jehová al varón que estaba vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, oiga esto, pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Verso 6, no puse el verso 5, el verso 6 dice: maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Ahora recordemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dios no es un Dios injusto. Y para que mataran a todos, era porque todos estaban contaminados. Y por eso los iban a matar a todos. El único requisito para no matar a alguien era que tuvieran la señal en la frente. Y el requisito para tener esa señal en la frente era que la gente clamara a causa de las abominaciones que se hacían en medio de Jerusalén. Ni siquiera de Israel, sino que Jerusalén. Y dice, verso 6 sigue diciendo, dice: maten a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acerquen. Y mire por dónde empieza. Y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, si nos damos cuenta, no empiezan desde el campo, no empiezan desde ningún otro lugar, en el templo. La destrucción empieza en el templo. ¿Y quién es el templo de Dios? Pues la iglesia, ¿verdad? No este edificio, ni cualquier edificio, sino que el verdadero templo de Dios somos nosotros. Entonces, ahí es donde va a llegar la destrucción. Estos varones van a empezar a destruir todo, ¿verdad? Si usted se recuerda, estuvimos hablando en el discipulado, hemos estado hablando acerca de las potestades que son enemigas de la iglesia. Y una de esas potestades es el destructor, ¿verdad? Llega el destructor y donde había edificio, donde había plantación, no deja nada. Y si pasa el desolador, menos, ¿verdad? Porque cuando pasa el destructor, todavía se puede reconstruir algo ahí en donde pasó el destructor. Pero cuando pasa el devastador, esa tierra ya no sirve para nada, dice la Biblia. Entonces, esta es una situación bien interesante, hermano, porque quiere decir que sobre la tierra viene destrucción. Pero esa destrucción no va a empezar afuera de la tierra, sino que la destrucción empieza en la iglesia. Como lo vemos aquí en el verso 4, la razón es porque hay pecado, ¿verdad? El pecado atrae al destructor. El pecado atrae al devastador también. Entonces, el asunto entonces, hermano, es de que una de las claves para que nosotros no seamos destruidos, primero es que no estemos en pecado, ¿verdad? Porque hay gente que está en pecado. Esa es una situación, ¿verdad? Los que están en pecado y no hay manera de que corrijan su vida y dejen de cometer el pecado. Ese es uno. Puede ser que hayan otros que no están cometiendo ese tipo de pecado, pero qué sé yo, se están dedicando a señalar a los que cometen el pecado, ¿verdad? Solo los señalan, los critican, murmuran de ellos y los mandan al infierno, pero no hacen nada más. A ellos también los van a destruir. Porque a los únicos que se les pone el sello para que no los destruyan es a los que están clamando, a los que están diciendo, Señor, ¿cómo puede pasar eso dentro de la iglesia? ¿Cómo puede ser posible que esos hermanos estén haciendo lo que están haciendo? ¿Cómo puedes? Y claman, ¿verdad? Están clamando, pidiéndole al Señor que haga algo, ¿verdad? No que destruya a los que están cometiendo pecado, no. Sino que están clamando para que el Señor solucione esa situación, ¿verdad? Entonces, el asunto, hermano, no es tanto que nosotros señalemos a otros por lo que otros están haciendo, sino que lo primero que tendríamos que hacer es examinarnos cada uno de nosotros cómo estamos con Dios. Pero no ser relativistas, ¿verdad? Porque el problema de ahora es que todo es relativismo, ¿verdad? Todo se relativiza. Es tremendo eso. Esa es la mala noticia. La buena noticia, hermanos, es de que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Eso es lo maravilloso del Evangelio, que Dios nos perdona. Nos lava con la sangre de su Hijo Jesús las transgresiones, pecados e iniquidades y las borra completamente. Entonces aquí ya es decisión personal. Primero, ¿estás en pecado, hermano, hermana? Arrepiéntete y déjalo de hacer. Señor te va a perdonar. La segunda es, ¿conoces a alguien que está en pecado? ¿Qué estás haciendo? ¿Señalándolo, criticándolo? Eso no vale delante de Dios. Lo que hay que hacer es clamar. Decirle, Señor, por favor, ayuda a esos hermanos, ayuda a esas hermanas, Señor, que abran sus ojos, que sobre ellos llegue un espíritu de temor de Jehová para que aborrezcan el pecado y se aparten del pecado, Señor. Envíales un espíritu de arrepentimiento, Señor, por favor, haz algo, Señor. Y además de eso, que nos guarde a nosotros también, ¿verdad? Que nos guarde también a nosotros, pero y a los que están mal, Señor, haz una obra de misericordia. Y clamar, y clamar, y clamar, y clamar. Lo interesante que es que los que están clamando en Jerusalén. Entonces hay una salvación, digámosle así. Hay una salvación para ser guardados, liberados de la destrucción. Y esa salvación es que lo sellen a uno, que nos pongan el sello. Así se dibuja la tau. Porque aquí, por ejemplo, aquí donde dice pon una señal, si usted tiene ahí su teléfono, su computadora, le da clic ahí y va a ver que le aparece la palabra tab o tau. Entonces lo que les ponen ahí es una letra tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, o si quiere del alefato, ¿verdad? Esa es una situación. Entonces cuando llegamos a Apocalipsis también hay destrucción. está, bueno, ya empezó la destrucción, ¿verdad? Porque ya empezaron los sellos. Y aquí es cuando va a empezar el cuarto sello, dice Apocalipsis capítulo 7 y verso 1. Después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido. Oiga, ¿qué se les había concedido? Recuérdese que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, pero a esto les han concedido poder para hacer daño a la tierra y al mar. Tienen poder para destruir. Pero se les dijo: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de Dios. ¿Verdad? Y aquí también dice que el sello de Dios, se pone en la frente. Entonces es un sello que empieza en el espíritu, después es al alma, y si va al cuerpo tendría que ser internamente, ¿verdad? A la mente, internamente, o sea, al cerebro. Y aquí también ponen un sello. Aquí es a los que claman y aquí es a los siervos de Dios. Pero eso es antes de que venga la destrucción. Entonces, nosotros debemos ser espirituales y ser sabios y prudentes de que lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ponga su sello para que no seamos destruidos. Aquí, mira pues, Apocalipsis capítulo 9, leamos hasta el verso 4. Y le fue mandado que no hiciera daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Entonces es importante que nosotros veamos esa señal. En Ezequiel, entonces, la señal que se pone, como ya le expliqué, es una letra, como usted le quiera decir, o una letra Tav o una letra Tau. Tav o Tau es lo mismo. Dependiendo de qué libros lea uno, ahí ponen Tav o ponen Tau. Ahora mire qué interesante. Porque aquí el que está sellando es Dios. Y esta palabra Tav significa una marca. O esta letra, o esta palabra significa una marca. Significa una firma. Es interesante esto, ¿verdad? Pero el asunto es que la firma incluso significa propiedad, ¿verdad? Que eso es de uno, ¿verdad? Así cuando usted va a comprar algo, le dice, fírmeme aquí de que se lo entregue, y firma usted. Pero quiere decir que eso es suyo, que eso le pertenece a usted porque usted lo adquirió, ya sea que lo compró o se lo regalaron, pero es suyo. Entonces igual Dios quiere sellarnos a nosotros como sello de que le pertenecemos a Él y que entonces no nos van a hacer daño. Pero aquí la clave es el sello, porque incluso hay algunos que son cristianos, pero como no tienen el sello, los van a destruir. Entonces aquí, digamos, aquí la clave es tener el sello. Y es bien interesante porque esta palabra Tau o Tau también significa deseo. Eso es interesante porque si quiere decir que ese sello viene de parte de Dios, el sello viene de parte de Dios, quiere decir que una de las cosas que Dios nos va a poner a nosotros, con una de las cosas que Dios nos va a sellar a nosotros son con los deseos de Él. O sea que nosotros vamos a empezar a desear lo que Dios desea. Porque a veces no deseamos lo que Dios desea, hermano. A veces no deseamos. Dios desea algo y nosotros estamos deseando otra cosa. Entonces cuando el Señor nos pone su sello, empieza a poner su sello, una de las cosas que nos pasa a nosotros es que nosotros empezamos a desear lo que Dios desea. Por ejemplo, ¿qué desea Dios? Por ejemplo, una de las cosas que el Señor Jesucristo deseaba era comer la Santa Cena con los discípulos. Él mismo lo dijo: ¿cuántas veces he deseado comer esta cena con ustedes? Entonces, uno de los deseos que nosotros deberíamos de tener, por ejemplo, es participar de la Santa Cena, por ejemplo. Y así hay muchos deseos. Entonces, ¿qué significa este? ¿Cuál es este sello? Es una letra que es la última letra del alfabeto hebreo, pero ¿qué significa esa letra? Significa deseo. Es interesante eso. Bueno, sigamos avanzando. Entonces en la Biblia aparecen varios acrósticos. Así que hay versos que empiezan con desde la Alef y terminan hasta la Tav, letra por letra. Pero entonces como el sello es de la letra Tau, pero no empieza con la letra Tau, ¿verdad? Empieza con la Lev, después con la Bet, Gimel, Dalet, y después con todas estas, Tzade, Kof, Resh, Shin, hasta terminar con la Tav. Quiere decir que nosotros lo que necesitamos es que Dios nos selle a nosotros, y el primer sello que el Señor va a empezar a, que debe empezar a poner, o que necesitamos que el Señor ponga a nosotros, es primero la Lev, y así con todas, hasta que llegue a la Tav. Cuando ponen la Tav en nuestra frente, entonces ya estamos librados, liberados. Lo interesante es que entonces en la Biblia aparecen acrósticos. Por ejemplo, en el Salmo 9 y 10, en el Salmo 9 aparece una parte y en el Salmo 10 aparece la otra parte. En el Salmo 25, 34, en estos salmos aparecen acrósticos. Que versículos, que la palabra, la primera palabra del versículo empieza con alguna de estas letras. En Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, ahí es un acróstico. En Lamentaciones hay otros, y en Nahum, según algunas versiones, también hay un acróstico. Y entonces quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer es, mire, pues lo que tendríamos que hacer es agarrar estos 15 acrósticos y empezar con el primer versículo y ver qué es lo que dice ahí, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere decir que este escriba que está aquí en Ezequiel puso la Tav, pero antes de poner la Tav, esa persona tuvo que haber sido sellada con la Lef y con la Bet, Gimel, Hei, Bab, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzadi, Otzadej, Kof, Resh, Shin y Tav. Ahora aquí es bien interesante porque si usted agarra 22 por 15 son 330. Quiere decir que si nosotros nos reuniéramos todos los días, el otro año, ¿verdad?, nos reuniéramos todos los días y todos los días, de lunes a domingo, predicáramos acerca de los sellos, nos tardaríamos casi un año. O si tomáramos todos los días que nos reunimos y solo predicáramos de los sellos, nos tardaríamos más de 3 años. Son 330 mensajes viéndolos solo por encimita. Pero el Señor va a hacer algo en cada uno de nosotros para ayudarnos. De alguna manera tenemos que ir avanzando en esto, y este apenas es la introducción. Ahora aquí está, bueno, hay varios tipos de sellos. Hay sellos de Dios y hay sellos de las tinieblas. Algunos de los sellos de Dios, como ya lo vimos, empiezan con la letra Alef, pero no cualquier Alef, ¿verdad?, sino que la Alef de estos acrósticos, ¿verdad? No es que alguien aprenda a hablar hebreo y entonces cualquier escrito de los judíos tiene que ser sellado con eso. No, 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 estamos hablando de Biblia, ¿verdad? De Biblia. Entonces, se empieza con la Lev y se termina con la Tau. Esos son algunos de los sellos de Dios. Y los sellos de las tinieblas, ¿verdad?, que también aparece en Apocalipsis, es el 666, que lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. O el 666 como un valor absoluto, 666, o ya así individualizado, donde aparecen, digámoslo así, 3 series de 6, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, cuando se hizo la estatua de oro de Nabucodonosor, que medía no sé cuántos, 6 no sé qué de altura, 6 no sé qué de anchura, y cuando se inauguró, se utilizaron 6 clases de instrumentos, ahí está el 666, ¿verdad? 6 en la altura, 6 en la anchura de la estatua, y 6 en los instrumentos. Entonces, por eso le decía, se puede ver como un valor absoluto, un número total, o como series de donde aparecen, valga la repetición, en donde aparecen series de 6. O en donde aparece un 6 más otro 6 más otro 6. ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? 18. ¿Dónde pone Dios el sello? en la frente. Por eso estuvimos hablando incluso acerca de las batallas de la mente, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo el diablo quiere apoderarse de la mente de los cristianos. Entonces viene Dios, quiere sellar nuestra mente para protegernos. ¿En dónde pone el enemigo su sello? ¿En la mano o en la frente? ¿Verdad? Cuando leemos en Apocalipsis dice en la mano o en la frente. Aquí puse en la frente o en la mano, pero cuando leemos la Biblia dice en la mano o en la frente. Copiándole a Dios, ¿verdad? Usted sabe que el diablo siempre le copia a Dios. Cuando Moisés llegó a sacar a Israel de Egipto, Dios le dijo que quisiera varias situaciones de señales que Dios iba a hacer, ¿verdad? Una de esas fue Moisés tiró su vara al suelo y ¿qué le pasó a esa vara? Se convirtió en serpiente. Y entonces vino Faraón y dijo, eso no es nada, dijo, eso lo hacen mis brujos, dijo. Y mandó a llamar a los brujos, ¿verdad? El brujo de Boca del Monte, el brujo de Proyectos, todos sus brujos mandó a llamar, ¿verdad? Esa está fácil, dijeron aquellos, y tiraron la vara y se convirtió en serpiente también. O sea, el diablo le copia a Dios. Pero vino la serpiente de Moisés y se devoró a las otras. Entonces el diablo copia. ¿Quién pone de estos que estamos hablando aquí en esta tablita? ¿Quién pone estos sellos? Los escribas. Y los escribas en la Biblia son figura del ministerio de maestro, ¿verdad? Que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son los que ponen la tab, espiritualmente hablando, en la frente de los hermanos. Y para que los maestros pongan para que la oveja sea marcada, pues tiene que oír la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza a través de un maestro. Y la Biblia, pues, nos llama, digámoslo así, a los pastores, nos llama también a desarrollar ese ministerio. Porque cuando habla en Efesios, dice que Dios puso a apóstoles, profetas, evangelistas, y de último dice pastores y maestros. O sea, los pone juntos. Además de eso, la Biblia también dice que como clavos bien hinclados son las palabras de los maestros, dichas por los pastores de las congregaciones. ¿Quién pone la señal de las tinieblas? El falso profeta. ¿A quiénes sellan? A los que de entre el pueblo claman, como ya lo vimos, ¿verdad? Los que se asustan, se horrorizan al ver el pecado que se comete adentro de la iglesia, ¿verdad? Porque en algunos casos, adentro de la iglesia cristiana, o si usted quiere, adentro de la iglesia evangélica, se cometen cosas peores que en el mundo, ¿verdad? ¿Quiere que le dé un ejemplo? Dice el apóstol Pablo que en los Corintios había un joven que la mujer de ese joven era la madrastra de él. Viene el apóstol Pablo y dice, pero eso ni los inconversos lo hacen, dice. Imagínense. Bueno, ¿a quiénes más les ponen sello? Como lo vimos en Apocalipsis, le ponen sello a los siervos de Dios. ¿Y el sello de las tinieblas a quién se lo ponen? A los que adoran a la bestia. Y ahí la adoración está relacionada con música, ¿verdad? Entonces uno de los seis, de estos tres seis, que el diablo le pone a la gente en la frente es a través de la música. La música es peligrosa, hermano. La música de las tinieblas. La música de Dios tiene ventajas. Porque la música, no importa qué música sea, atrae a espíritus. Si es música de Dios, atrae a espíritus de Dios. Si no es música de Dios, atrae a demonios. Incluso una de las tareas que hay que hacer es primero borrar de alguna manera con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios, borrar sellos que nos hayan puesto antes a nosotros. ¿Cuántos aquí practicaron la religión católica? Varios, ¿verdad? ¿Y usted iba para que le pusieran su marca de ceniza en la frente? Yo tengo entendido de que esa ceniza que usan es ceniza de muerto. ¿Ah? Ajá, sí. Es alguien que algún muerto la sacan y se la echan a los hermanos. No, y por eso es que hay algunos hermanos que tienen su mente atrapada. Es que yo no entiendo la Biblia cuando la leo, ¿verdad? Tendríamos que examinarnos nosotros. Bueno. ¿Dónde ponen el sello? En el espíritu, en el alma. Y según este, bueno, en el espíritu, en el alma. Y el chamuco igual va en el espíritu, alma. Y en algún momento en el cuerpo también. Está también en el cuerpo, pero como le decía, tendría que ir adentro, en, propiamente en el cerebro, ¿verdad? Ahora, este es uno de los sellos que Dios pone. ¿Cuál es el sello? Uno de los sellos que Dios pone. Porque aquí estamos hablando de los que ponen los escribas. Amén. Aquí estamos hablando de los que ponen los escribas, pero este lo pone Dios, el cual también nos ha sellado y ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cuál es uno de los sellos que Dios nos da a nosotros entonces? El Espíritu Santo. Efesios 1:13, en el cual esperaron también ustedes, oyendo la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, ¿verdad? Es el mismo sello. El Señor nos sella con el Espíritu Santo. Ese no es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, que cuando recibimos al Señor, entra el Espíritu de Cristo a nuestro espíritu para resucitarlo. A la par entra el Espíritu Santo, quien empieza a liberarnos y a restaurarnos y a transformarnos. Y ahí recibimos ese sello. Después es que somos bautizados con el Espíritu Santo según lo busquemos y lo deseemos. Y Efesios 4:30 también dice la Biblia que no debemos de contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. ¿Para qué fuimos sellados? Para el día de la redención, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces, en el Salmo 10, usted toma una Biblia, qué sé yo, una Biblia de esas antigüitas, y usted va a ver que desde el verso, vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver, Salmo 10:1, vamos a ver, la versión moderna no lo tiene, en la Biblia, en este programa. Este no, vamos a ver, 1909, no la tiene. Le voy a poner una que sí la tiene. Esta es una de las que sí la tiene, mire. Verso 1 empieza aquí con Lamed. Vamos a ver el verso, capítulo 9. Aquí Aleph, mire. Aleph. Esta es una versión que lo tiene. Esta es otra, aquí. Y por aquí tengo otra que también ahí está. Mire, para que vea que no le estoy dando casaca, dirían los muchachos, ¿verdad? Y llegamos a todo el capítulo 9 y llega hasta la letra donde está Kaf. Nos vamos al Salmo 10 y bajamos hasta el verso 17 y aparece la letra Tau. Quiere decir que esta es, digamos, la culminación del sello que Dios está poniendo. ¿Y de qué nos habla el verso 17? Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Eso quiere decir que una de las cosas con las cuales Dios nos quiere sellar a nosotros es con humildad. Esta Tau nos habla de ser humildes. Ahora aquí es complicado, ¿verdad? ¿Quién puede dar clases de humildad, hermano? ¿Quién de nosotros podría dar clases de humildad? Mejor busquemos al Señor, ¿verdad? Ah, no, yo sí soy bien humilde, hermano, dirá alguien, ¿verdad? Es que de fulano de tal es bien humildito, dice, ¿por qué? Porque ahí con su pantalón todo roto, puro el chavo del ocho, ahí ser. Eso no es ser humilde. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de la humildad. Pero aquí la Biblia nos enseña de que lo que necesitamos para ser rescatados de la destrucción es que nos selle nuestra frente, nuestro corazón con humildad. tenemos que ser humildes. Y aquí la situación es que para algunos ser humilde es un camino, es una cuesta de 90 grados, ¿verdad? Y para otros tal vez puede ser menos. Para otros puede ser que sean más dóciles a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Entonces, aunque les cueste o nos cueste, ahí vamos avanzando. ¿Quiénes quieren ser rescatados de la destrucción? Ahora sí, ayúdeme a predicar, diga el que sea la par suya. Necesita ser humilde, hermano. Pero ya sabemos, ¿verdad, hermano? Que eso tiene que ser de adentro para afuera, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo dice, toda alma sométase a Dios. Alma, en griego dice alma. No dice persona, dice alma. Quiere decir que de adentro hacia afuera tenemos que someternos voluntariamente a las autoridades. Igual aquí, la humildad no es solo aparentar que somos humildes, sino que tiene que salir de adentro la humildad. Dios quiere sellarnos y eso le vamos a pedir hoy al Señor. Le vamos a decir, Señor, conviérteme en una persona humilde. En una persona humilde. Y hay más bendiciones, ¿verdad? Porque dice, lo primero que dice, el deseo de los humildes oíste. Eso es bien tremendo, porque entonces cuando nosotros, óigame hermano, cuando nosotros dejamos que el Señor nos moldee y que nos quite todo lo que no sirve, hermano, ¿cuántas cosas tenemos nosotros que no sirven? El problema es que a veces eso no se hace en el alma o en el espíritu, sino que ahí, ¿verdad? Había un programa, no sé si todavía lo dan, que se llamaba Acumuladores. Pero a veces hay cristianos que así tienen el alma llena de un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si se le pregunta, hermano, ¿y usted qué piensa de fulano de tal? Ah, ese cae mal. ¿Y por qué? Es que viera qué hace cuando venimos a esta colonia. Ah, la grandísima. Imagínense, desde esa época tiene guardada basura en su alma el hermano. Cuando venimos a esta colonia, a la gran. Y hay algunos que todavía tienen guardada basura en su alma de hace 25 años. Hasta ratones tienen en el alma ya, ¿verdad? Y una de las cosas que hay que sacar es el orgullo. Entonces, lo primero que necesitamos, que estamos viendo hoy, es ser humildes. Si nos pusieran un humilmómetro, ¿a dónde llegaría nuestra humildad, hermanos? Y sabe, Dios es tan bueno que entonces viene Dios y dice, ah, este mi hijo no quiere ser humilde. Entonces, lo voy a pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Que lo humillen. ¡Fulano, venga para acá! Sí, jefecito. Va a besarle la mano al jefecito, ¿verdad? Por no humillarse en la iglesia. No se somete a las autoridades en la iglesia, digámoslo así. Y le llega un extorsionista, a ese sí se le cuadra. Pero en la iglesia no. Pero Dios quiere trabajarnos por las buenas a nosotros. Yo lo veo bien a usted, hermano. Lo veo bien a usted. Quiere decir que usted ha aprendido por las buenas. Algunas cosas, ¿verdad? Pero en ese sentido, sí, Dios quiere que seamos humildes. Y aquí hay muchas bendiciones. También dice, tú dispones su corazón. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero que Dios sea el que disponga mi corazón, ¿verdad? Hay un proverbio que dice que el corazón del rey es como, no me recuerdo cómo dice, pero que Dios lo mueve hacia donde Dios quiere. Cuando le dice, ver, dije, yo quiero eso, Dios. Que si tú quieres que yo ore, que tú dispongas mi corazón y yo me ponga a orar. Si quieres que interceda, dispongas mi corazón y me ponga a interceder. Si quieres que estudie la Biblia, dispongas mi corazón y estudiar la Biblia. Si quieres que te alabe, si quieres que te adore, lo que el Señor quiera, que Él disponga nuestro corazón, hermano. Que el Señor nos disponga, ¿verdad? Incluso aquí es tremendo. Digámosle, Señor, disponga mi corazón para ser humilde. Para ser humilde. para ser humilde, porque eso lo hace Dios. Eso no se puede por fuerza de voluntad, hermano. Ni siquiera podemos ir a la farmacia, mire, deme una pastilla de humildad. No se puede. No existen. Pero el Señor sí puede cambiarnos a cada uno de nosotros y volvernos humildes. Y que Él disponga nuestro corazón. Y eso que solo voy a ver el verso 1, ni siquiera voy a pasar al verso 2. Pero aquí es bien tremendo, porque, óigame, hermano, cuando nosotros avanzamos en esto de la humildad, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nosotros? El Señor va a escuchar nuestros deseos. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que usted desea algo y Dios se lo regala? A mí me acaba de pasar algo así. Tenía años, hermano, de desear algo. Yo de desearlo, lo intenté buscar, hermano. Y cuando de repente Dios me lo regala, el doble, no dinero. No es dinero, ni comida, ni carro, ni casa. No es nada de eso. Es algo espiritual. Pero me quedé asombrado, dije, Dios mío, y el doble de lo que yo pedí, de lo que ni siquiera lo pedí. Una vez le dije a los hermanos que me hicieran un favor de conseguirlo. El doble de lo que yo decía. No le estoy diciendo que yo soy humilde, el hermano es humilde, no. Lo que yo le estoy diciendo es que Dios concede las peticiones del corazón, eso es lo que yo le estoy diciendo. Ahora mire esto, la palabra hebrea que se utiliza aquí para decir humilde, ¿dónde estoy, Dios mío? Aquí humildes es anav, me imagino yo que así se pronuncia, ¿verdad? Si alguien sabe hebreo, perdóneme por esta profanación, ¿verdad? Anav, y esta palabra anav significa amable, el deseo de los amables, ¿verdad? De los amables oíste tú. También significa necesitado, también significa manso. Mire, el deseo de los mansos oíste, oh Jehová. Ese según el diccionario Strong, según este otro diccionario, oiga, mire qué interesante, según este otro diccionario dice que esta palabra anab es un adjetivo que significa pobre, oprimido, afligido, humilde. Oiga esto, se usa para personas que se ponen detrás de otras en importancia. ¿Usted alguna vez no ha ido a algún lugar, hermano, y lo mandan para hasta último de la cola? Usted llegó primero, se despertó a las 4 de la mañana para hacer cola para inscribir su hijo el otro año, y llega otro, ¿verdad? Que conoce al director, otro que conoce al maestro, otro que conoce al guardián, ¿verdad? Pero hay algunos que se irían atrás tranquilos, ¿verdad? Pero me va a casar mi lugar, sí. Y lo mandan para atrás. Ese es el concepto de alguien humilde, que se va para atrás. El problema es, hermano, el problema es que hay gente, hermano, que tiene enfermedades en su mente. Y hay hermanos, yo no sé si usted ha escuchado gente, hermano, pero que ellos quieren ser grandes. Todos quieren ser. Quiero ser un gran salmista, hermano. El dulce cantor de proyectos, dice. Quiere ser grande. Yo quiero ser un gran, qué sé yo, un gran músico, hermano. Quiero ser un gran predicador. Yo quiero ser un triunfador en la vida y el amor, dicen otros, ¿verdad? Todos quieren ser grandes. Eso quiere decir que no son humildes, ¿verdad? Porque hay algunos que son orgullosos y que se creen la mamá de Tarzán. Y hay otros que se creen chita también, ¿verdad? No, hermano, yo no soy nada, dicen algunos. No soy nada. Tampoco así, ¿verdad? Los dos extremos son malos. Pero el asunto, hermano, es de que incluso aquí dice, mire, que estas son personas que no son arrogantes, dice. Ya hemos hablado de los arrogantes, ¿verdad? ¿Quiénes son los arrogantes? Aquellos que tienen la necesidad de ser escogidos entre otros. Que si llevó ropa nueva, que quieren que le miren su ropa nueva, que si llevó zapatos nuevos, todo, ¿verdad? Reloj nuevo, todo quiere que se lo miren. A alguien le duele, dice, hermano, que me está doliendo aquí la espalda. No, a mí me duele toda la espalda, dice. En todo quiere ser el primer lugar, ¿verdad? Fíjese que ayer me estuvo doliendo la cabeza. A mí todo el año me ha dolido la cabeza, hermano. Fíjese que me duele un dedo. A mí me duele todas las patas, dice, ¿verdad? Ahora lo interesante, hermano, es de que esta palabra también significa deprimido. Oye, Dios. Significa deprimido. Y aquí lo hermoso de esto es de que dejemos ahí deprimido. ¿Cómo diría el verso? El deseo de los deprimidos, oíste. ¿Alguien ha estado deprimido aquí, hermano? Le tengo una buena noticia. Dios va a oír sus necesidades. Dios va a oír sus deseos. Dios va a oír sus anhelos. Dios oye, hermano. No solo las oraciones. No solo las oraciones. Los deseos también los escucha el Señor. No solo las oraciones, sino que también los deseos. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros. ¿A quiénes más escucha a Dios? A los necesitados. ¿Habrá aquí alguien necesitado? Deberíamos de venir nosotros necesitados todos los días de servicio. Deberíamos de venir necesitados. Deberíamos. Porque si venimos necesitados, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a saciar? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los necesitados Dios los llena. Dios los deja saciados, dice la Biblia. Entonces deberíamos de venir necesitados. Y entonces así cuando nos vayamos de regreso a nuestra casa, vamos a ir saciados. Pero si no venimos necesitados, nos vamos a regresar vacíos. Porque dice así también dice la Biblia, que a los que no, los mandó vacíos. ¿Quiénes quieren que Dios los llene y los mande saciados? Entonces necesitamos el sello de la humildad. Mire cómo dice la versión moderna. Tú has oído el anhelo de los humildes, oh Jehová. Oiga, ¿cómo dice aquí? Sosegarás su corazón. ¿Qué es sosegar, hermano? Estate sosegado, le dicen al niño. Ah, sosegate. ¿Qué es estar sosegado? Estar tranquilo, ¿verdad? Estar quieto, quieto. Entonces, a veces hay algunos hermanos que el corazón de ellos no está sosegado. Está inquieto, está desesperado, está con temor, está con miedo, está inseguro. ¿Qué va a pasar conmigo mañana, Dios mío? O aquellos que cantaban el corito, ¿qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será? Se la cantaba mi papá, por eso se me quedó. ¿Qué va a ser de mí? Y los patojos, Señor, ¿será que me voy a casar 17 años, 18 apenas? Ahora anda a estudiar y qué decimos. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Nos va a sosegar? No, mijo. Tranquilízate. Tranquilízate. No, hermano, es que me van a decir y va a pasar. Hay hermanos que arman todo su argumento. En la mente de ellos está todo. En la mente, todo. Todo está en la mente de ellos. Y en la vida real no ha pasado nada. No ha pasado nada. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Cuando nos pone su sello de humildad, también quiere sosegar nuestro corazón. ¿Habrá alguien desesperado aquí? Dios los quiere sosegar. Ese sello va a sosegar a algunos que andan meros acelerados, ¿verdad? Que andan así meros desatados. Hay que el Señor los selle para sosegarlos, calmarlos. ¿Qué hay que hacerle con esos hermanos? Que el Señor les ponga sello, la TAB. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser humildes, van a ser mansos, Dios va a oír sus deseos, y no solo para oírselos, sino que para respondérselos, y también va a sosegar su corazón. Amén. Así que cuando su hija esté acelerada, dígale, vení para acá, mijo, voy a orar por vos para que el Señor te ponga el sello. Y usted ora. Ah, no, no ores por mí. Cuando esté dormido, agárrelo. Fíjate, mamá, que estaba soñando algo feo anoche. Si te di una gran liberada, mijo, le va a decir, ¿verdad? O el papá, te di una gran liberada, mijo. Y no agárrelo de noche, ¿verdad? Póngase a orar por él. Señor, pon tu sello. Para que se sosiegue. Es que hay muchos hermanos acelerados en la iglesia, hermano. Hay muchos hermanos acelerados que por andar acelerados cometen un montón de errores.
un montón de errores, ¿verdad? Mejor no hubiera hecho, mejor no hubiera ido, mejor orar.
Reina Valera 1995, el deseo de los humildes oíste, Jehová. Oiga esto, tú los animas. Qué bonito eso, ¿verdad? Tú los animas. ¿Alguno aquí ha estado desanimado? Ah, sí, perdí el año, hermano. Bueno, el Señor te va a animar hoy. Pero el otro año lo tienes que ganar. Solo por poner un ejemplo. Dios nos anima, hermano. A veces enfrentamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar o en el trabajo, qué sé yo, o los hermanos que tienen sus negocios, a veces se afrontan situaciones adversas. O a veces en tu familia, en tu matrimonio, todo está bien, pero tu hermano está mal. Y algunos se desaniman. Se desaniman. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Pero hermano, ¿le está yendo mal a un su hijo o a una su hija? No esté triste. Entrégueselo al Señor. Lo que pasa es que usted le da panitos. Al hijo pródigo no le mandaron panitos a la posilga. Ahí estuvo aguantando hambre. Cuando ya no aguantó, hermano. El hambre es poderosa, hermano. El hambre es poderosa. Cuando ya no había, tenía no sé cuánto tiempo a no comer, recapacitó. Dijo, no, yo voy a volver a la casa de mi padre. Y ahí hasta los siervos tienen abundante comida. Yo aquí aguantando hambre, ni siquiera esa comida de coche me dejan comer. Dijo, no, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Entonces, a veces hay hijos que no enderezan su situación porque los papás les mandan panitos a la posilga. Pero Dios anima a los desanimados. No me voy a contestar. ¿Le está yendo mal en algo? Pídale al Señor que le ponga su sello para que lo anime y le va a empezar a ir bien. Le va a empezar a ir bien. Y con esto voy a terminar. Mire, mire. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí hay más y más y más. Aquí hay otra tab, otra tab, otra tab. Solo está ahí el índice. Imagínense, que el Señor nos ayude. Pero yo quiero, ¿dónde estaba? Aquí, este como el último. Es el mismo versículo, pero en la Biblia de las Américas. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. ¿Qué más? Tú fortalecerás su corazón. Porque hay hermanos que el Señor los anima, ¿verdad? Pero al siguiente día ya están desanimados. Y los vuelve a animar al Señor, el Señor. Y al siguiente día están desanimados. Entonces eso es lo que necesita, además de animarlo, lo que necesita es fuerzas. Fuerza para que aguante. Para que aguante las circunstancias que está viviendo. A mí me llama la atención de que a veces mandaba a comprar baterías. Una vez mandé a comprar una batería de estas cuadradas para esto, hermano. Contento, yo dije, hermano, como 6 minutos me aguantó esa batería. ¿Y qué cara? Así a veces hay algunos hermanos, ¿verdad? Que están animados, pero ya llegan a la casa, ya regresaron desanimados. Entonces Dios lo que va a hacer, Dios lo que quiere hacer es fortalecerte. ¿Qué va a fortalecer el Señor? Tu corazón. ¿Para qué? Para que sigas avanzando. Para no tirar la toalla. Para no regresar. Para avanzar, hermano. Porque hay algunos que ya están sin fortaleza y todo lo quieren tirar. Todo lo quieren tirar. ¿Verdad? En el trabajo aguantan porque necesitan trabajo. Pero hay algunas personas, hermano, que por ejemplo tienen problemas en el hogar y ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Separarse. No, vos por tu lado, yo por mi lado. No, deje que el Señor lo fortalezca, que le dé fuerzas, que lo anime, que sosiegue su corazón y hacer lo que Él nos pide que hagamos y Él va a enderezar las cosas. Él te va a ayudar, Él te va a rescatar y Él te va a auxiliar. Amén. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que ponga su sello en nuestra mente. Usted me va a hacer favor de ponerse su manita aquí enfrente y le va a decir, Señor, séllame, Señor, sella. En lo que los demás se ponen de pie, les voy a leer otro verso. Mire este, Isaías 29, 19. Entonces los humildes crecerán. ¿En qué van a crecer los humildes? En alegría. Si Dios quiere que usted sea una persona alegre, hermano, Dios quiere que seamos personas alegres. ¿Y qué va a venir como consecuencia de que nos pongan la tauba? Alegría. Pero no solo una alegría esa plástica que alguien se ríe. No. Una alegría de veras, ¿verdad? El Señor va a quitar la amargura. Va a quitar la tristeza. Va a quitar el dolor. Porque eso es lo que hace Dios. Por eso medio le comenté que una de las cosas que también hay que hacer antes es quitar los sellos malos para poner los sellos buenos. Porque dice el Señor dice que va a quitar el lamento y después pone manto de alegría. Igual es esto. Si hay algo que te ha estado provocando tristeza, dolor, aflicción, el Señor te va a ayudar para resolver eso que te ha estado afectando, eso que te ha estado dañando, que te ha estado afectando, que te ha estado haciendo daño. El Señor lo va a quitar. Pero que tenemos que ir delante de Él, ¿verdad? Lo va a quitar y después te va a empezar a dar alegría. Alegría, alegría y alegría, ¿verdad? ¿Verdad? Si cuenta el apóstol Sergio, ¿verdad? Que a veces le decían, y vos sos cristiano, sí, le decían. ¿Y por qué esto lo te vivís riendo? Le decían. ¿Se imaginas? Si ser cristiano es una gran alegría, una gran bendición de Dios. Así que, hermano, y le vamos a pedir al Señor que nos ponga su sello. Así que yo le voy a pedir, hermano, póngase su manita en su frente y pídale, Señor, ponme tu sello. Dígalo con sus propias palabras, Señor. ¿Sabe qué? Primero dígale mejor, Señor, quita todo sello que tú no pusiste. Todo sello que tú no pusiste, Señor. Quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. En nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Esos pensamientos, esos razonamientos, esos recuerdos, esas intenciones del corazón, Señor, malos o que están dañados, Señor, quítalo, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Esos malos recuerdos, esos malos pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo sello que tú no pusiste, bórralo, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús. Con la sangre de tu Hijo Jesús, bórralo. Bórralo, Señor, bórralo, bórralo. Con la sangre de tu Hijo Jesús. De la mente de cada uno de mis hermanos, Señor. Envía ese tu escriba, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Padre, bendito. Envía tu escriba bueno. Para que borre, Señor, toda señal, toda marca de la mente de mis hermanos, toda marca que tú no pusiste, toda marca que no proviene de ti, Señor, que sea borrada, que sea eliminada de las mentes, de los corazones, de los pensamientos, de los recuerdos, de las intenciones, de los razonamientos, Señor. Aleluya.